José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza aquí El Espejo. Vamos a intentar ofrecerles, como cada día, la mejor información y el análisis más completo de todo lo que pasa en la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos un pasaje de la entrevista que ha concedido el Papa Francisco al diario francés La Croix. Un pasaje centrado en la cuestión de la laicidad que tanta importancia tiene también en el actual momento español. En plena continuidad con lo que tantas veces sostuvo Benedicto XVI, Francisco ha asegurado que los estados deben ser seculares, porque los estados confesionales acaban mal, van contra la historia. El Papa ha propuesto como marco adecuado una laicidad acompañada por una sólida ley que garantice la libertad religiosa. Las personas deben ser libres de profesar su fe en el corazón de sus propias culturas y no en los márgenes, añadió, apuntando una modesta crítica al laicismo francés, que lleva a considerar a las religiones como subculturas, en lugar de culturas a título pleno, con todos sus derechos. Francisco se refirió también a la necesidad de que el Estado respete la conciencia de los ciudadanos una vez que han sido aprobadas las leyes. El derecho a la objeción de conciencia debe ser reconocido dentro de la estructura jurídica porque es un derecho humano y lo es también para los funcionarios públicos. Además, el Papa sostuvo que el Estado debe tomar en consideración las críticas frente a esas leyes, también cuando provienen de los católicos. Esa sería una verdadera forma de laicidad. Como dijo Francisco, no se pueden archivar los argumentos propuestos por los católicos diciendo simplemente que hablan como si fueran curas. De esa manera se descarta, tanto en Francia como en España, un sólido pensamiento y una experiencia que ha contribuido durante siglos a la vida de la nación. Pues comienza aquí nuestro recorrido en El Espejo. Ya saben que lo hacemos siempre avanzando las principales noticias, las que estamos siguiendo durante esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy comenzamos en el Vaticano porque en el aula del Sínodo continúa la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana.
En declaraciones al diario La Croix, el Papa Francisco ha dicho que frente al terrorismo islámico debemos interrogarnos sobre cómo hemos exportado la democracia. Ha hablado también de la inmigración causada por las guerras de Medio Oriente y África. Una entrevista que resumiremos al final del programa.
En nuestro país, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidirá a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena un funeral por las víctimas de los terremotos de Ecuador, al que asistirán sus majestades los reyes.
También en Madrid y a la misma hora, a las 8, en la Universidad Pontificia de Comillas, Foro Arrupe sobre la libertad religiosa en España y las relaciones Iglesia-Estado, que coordinará el rector de la Universidad, Julio Martínez. En Córdoba, los obispos del sur de España se reúnen hoy y mañana para tratar temas de interés para las diócesis y en la Universidad Católica de Ávila a las 7 de la tarde se presentará el libro Persona, Familia y Cultura, un acto organizado por el Instituto Verit de la Familia en colaboración con la Cátedra Santa Teresa de Jesús y en el que participará el catedrático Nicolás Houve.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora no hemos hecho más que apuntar, ya saben que las ampliamos y profundizamos en el tramo final del Espejo. Algunas de ellas ya se pueden seguir a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y también les esperamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte de nuestro programa, que como todos los martes va a estar dedicada a la vida religiosa, estará con nosotros el religioso agustino padre Manuel Herrero, que ha sido recientemente nombrado obispo de Palencia. Y ahora, con nuestros amigos de la Mutua de Seguros Sumas, abrimos el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad, con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a hablar hoy de comercio justo porque hemos celebrado el pasado sábado el Día Internacional dedicado a este aspecto, al comercio justo, con el lema Soy Comercio Justo. Son ya 30 años en España desde que se abrió la primera tienda. Bueno, y no sabíamos qué era aquello.
Cierto, ha sido un camino largo y difícil. Bueno, en realidad, para ser honestos, hay que decir que lo sigue siendo, porque no se ha roto aún, aunque parezca mentira, la idea de que comercio justo es igual a comercio barato. El comercio justo comenzó con una reivindicación, Trade Not Aid, o sea, comercio no ayuda, hecha desde varios países del sur, con la idea fundamental de que como países productores puedan producir en condiciones comerciales justas, porque ellos producen excelentes materias primas que la mayoría de las veces son compradas a precios ridículos, por no decir todas. Algunos incluso procesan esos productos, pero no pueden comercializarlos. Son los importadores los que imponen sus leyes de acceso al mercado y, en consecuencia, no tienen más remedio que aceptarlas. El movimiento internacional ha logrado establecer, eso es un hito, 10 criterios admitidos mundialmente, que se refieren, por ejemplo, al respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, a las condiciones de trabajo dignas y seguras, a la equidad entre sexos, a la no explotación laboral infantil o al respeto del medio ambiente, entre otras, y que garantizan una vida y un futuro dignos.
Ciertamente, aunque muy lejos de producir todavía en igualdad entre unos y otros, y menos mal que existen mecanismos internacionales para verificar que estos criterios se cumplen.
Cierto, existe la Organización Mundial del Comercio Justo y además hay 5 entidades a nivel internacional que certifican ese comercio. Pero queda mucho por hacer, porque aunque este comercio ha llegado a las grandes superficies, que es un hito, es un comercio muy minoritario. La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha publicado un informe por el que sabemos que existen más de 2.000 organizaciones productoras y que están repartidas en 75 países de África, Asia, América Latina y el Caribe. Hay más de 2 millones de personas trabajando en estas organizaciones. Y ya han pasado 30 años, como decías, desde la primera tienda del comercio justo, la que apareció en nuestro país. ONGs como Oxfam Intermón, con 35 tiendas, o Cáritas, que tiene 32, han apostado por el comercio justo. Y también lo han llevado a Internet, obviamente, porque si no estás en Internet no existe, claro. Hay que comprar con la etiqueta comercio justo para colaborar con todos los empobrecidos de la tierra, nuestros hermanos, por una cuestión no solo de solidaridad, yo creo que va más allá, una cuestión de justicia, porque más de 800 millones de trabajadores, no lo olvidemos, malviven con $2 diarios, 1.500 millones trabajan en condiciones totalmente indignas, casi de explotación, y 168 millones de niños son trabajadores. O sea que fíjate si queda por hacer.
Son cifras que marean y no, sí, que nos muestran esa foto tantas veces escondida o difuminada, entre otras grandes noticias. Pues comercio justo, esta vía para intentar también construir solidaridad y construir justicia, como decía María Eugenia. La semana que viene más historias. Hasta
¿más?
Entonces, María Eugenia, adiós.
Hasta entonces.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, Herrera habla con todos.
Es el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio, buenos
don
días.
Carlos, buenos días.
Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Oriol Junqueras.
Buenos días.
El presidente
días.
Del Partido Nacionalista Vasco, que es Antonio Ortúzar.
Buenos días. Bueno,
y gracias a ti, es un referente en la radio española, con más de 2 millones de oyentes diarios.
¿Qué programa tiene ese acuerdo? ¿Qué influencia puede tener?
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes te invita a descubrir junto a los padres franciscanos Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia, Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Sabemos que uno de cada 4 intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y estamos para abrir nuestro espacio para la vida religiosa, como todos los martes, aquí en El Espejo. Y para eso nos acompaña ya Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis.
Hoy está con nosotros el padre Manuel Herrero, religioso agustino, que el pasado 26 de abril fue nombrado por el Papa obispo de Palencia. Así que antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a trazar su perfil en El Espejo.
Me embruja el murmullo del río y del monte.
De pequeño le gustaba jugar a los bolos, pero de los que se juegan en Cantabria, el bolo palma. Pero ya no puede hacerlo porque está operado del brazo, un percance que le ocurrió por hacer caso al Papa, cuando le oyó decir que iba apagando las luces por el Vaticano. Pues lo que hizo nuestro invitado fue no encenderlas. Cuando entraba a una estancia del obispado, se tropezó con un mueble y se rompió la escápula. A Manuel Herrero también le gusta leer y caminar por la orilla del mar y por los prados de su pueblo, Serdio, entre el Cantábrico y los picos de Europa. Allí nació hace 69 años. Allí va cada semana o a lo máximo cada dos. Le gusta hacer vida de familia. Si a su hermano le toca atender a las vacas, él le ayuda. ¿Qué toca segar? Pues a segar. Si hay que tomar un blanco, se toma un blanco. No sé si cuando aterrice en Palencia tendrá que distanciar más esas visitas. Son 200 kilómetros los que separan a las dos localidades. Aunque dice que va a tierra conocida. En Palencia estuvo en el seminario de los agustinos y su primer año como sacerdote. Aunque él pensaba que se iba a jubilar atendiendo el barrio pesquero de Santander, diócesis en la que lleva 17 años de vicario general. La toma de posesión del religioso agustino Manuel Herrero como obispo de Palencia tendrá lugar el próximo 18 de junio en la Catedral de San Antolín. Y esa
bravura... Padre Manuel Herrero, agustino, obispo electo de Palencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena, se dice en estos casos, ¿verdad?
Que Dios lo quiera.
Bueno, ¿quién le iba a decir a usted que aquel niño que llegó con 10 años al Seminario Menor San Agustín de Palencia, el año 1957, un día sería obispo de esa diócesis? Supongo que solamente esta información, esta frase, a usted le debe estremecer, digo yo.
Hombre, por descontado, pero al final yo estoy convencido, vamos, es mi profunda fe que nuestra vida está en las manos de Dios y Él va trazando nuestros caminos, a veces con resistencias nuestras, pero Él lleva adelante su plan y su proyecto. Y yo veo aquí la mano de la providencia de Dios. Yo no lo he buscado y aquí estoy pues para echar una mano y servir.
Bueno, usted tiene ya mucha experiencia, en concreto experiencia diocesana, en concreto en la diócesis de Santander, ¿no?, donde en este momento es vicario general. Pero, ¿cómo vive un religioso, en este caso usted, agustino, un nombramiento episcopal para el que en principio pues no había nacido por vocación de consagrado, ¿no? No había nacido para ser obispo, quizá un sacerdote sí, en principio, ¿no? Pero como que un religioso esto ni lo espera ni lo busca, ¿cómo lo vive?
Lo vivo con paz y también con responsabilidad. San Agustín tiene una carta famosa que dirige a unos monjes y les dice que ante todo, lógicamente, hay que obedecer a Dios y a los que nos gobiernan. Pero dice que si la Madre Iglesia pide su concurso, nuestro concurso, que no antepongamos nada a las necesidades de la Madre Iglesia. ¿Por qué? Y este es el argumento para mí tumbativo. Porque si nadie ayuda a la Madre Iglesia a tener hijos, tampoco nosotros hubiéramos nacido a la fe.
A la fe y a la vocación, en este caso, agustina, por supuesto. Sí. Bueno, me la ha puesto usted en bandeja porque precisamente era la siguiente pregunta que yo le quería hacer. Si va a tener como modelo de obispo al de Hipona, hace ya unos cuantos años, por cierto.
Sí, no, por descontado, hombre. Nuestra referencia primera, primordial, frontal es... es el Jesucristo, claro, por descontado, pero San Agustín lo encarnó en su tiempo y en su momento de una manera peculiar. Y yo quisiera parecerme a él y a otros muchos santos obispos agustinos, como Santo Tomás de Villanueva, por poner un ejemplo, y a otros muchos no agustinos, porque todos pertenecemos a la misma Iglesia, ¿no? Lo que pasa que, en fin, yo soy consciente también de mis debilidades y limitaciones, pero cuento con la misericordia de Dios.
Bueno, usted de momento entiendo que, como no ha tomado posesión todavía de la diócesis, pues lógicamente no tiene ni programa ni plan pastoral, pero sí que tiene un lema episcopal que sin duda ya señala un poco la hoja de ruta de estos próximos años en su vida ministerial.
Sí, estos son dos palabras, misericordia tua, tu misericordia, por dos razones, una o tres, si quiere, Esteban. Una es, bueno, estamos en el año de la misericordia, y la misericordia del Padre, cuyo rostro es el Hijo y que se nos comunica por el Espíritu, es como ese hilo transversal que atraviesa toda la historia de la salvación, ¿no? La creación es el primer gesto de misericordia, y la parusía, pues será cuando el Espíritu y la esposa clamen, ven Señor, será para establecer la ciudad, la nueva ciudad, pues será el último, digamos, de el hilo, el último muestra, vamos, el último nudo de ese hilo. Pero también porque la historia de San Agustín, como bien la resumía Pablo VI, se podía resumir en cuatro palabras: miseria mía, misericordia tua. Entonces he querido, pues, esto, quedarme con la segunda parte como síntesis, porque tampoco conviene un lema muy largo, ¿no?
Desde luego, dos palabras más sencillas imposibles.
Sí, pero que resume toda la historia de Pablo VI y San Agustín. San Agustín, las confesiones, pues es un canto y una confesión de la misericordia de Dios, por descontado.
Bueno, usted ha trabajado en todos los ámbitos de la pastoral, leyendo su currículum desde aquella época del seminario. Ha sido formador también dentro de...
Y sigo siendo profesor.
Profesor en el seminario Corbán, ¿verdad?
Sí, todavía hoy he corregido el último examen.
Bueno, habrá aprobado todos, ¿no? Supongo, sí, como premio a su nombramiento.
No, se lo merece. No, aquí no se regala, Lo merece.
Bueno, me refería no solamente en el ámbito de la vida diocesana, sino también dentro de la congregación de la Orden de San Agustín.
Sí, sí.
Usted ha sido formador, ha trabajado en las vocaciones, ha sido párroco, ha sido vicepárroco, ha sido vicario, ha sido de todo.
Consejero provincial también.
Consejero provincial, efectivamente.
Prior también.
Entonces, dentro de su nuevo ministerio, que empezará el próximo 18 de junio, ¿por qué campo quiere empezar de todos esos que ha tratado, todas esas teclas pastorales que usted ha tocado?
Bueno, pero lo primero, llegar y crear vínculos, crear comunidad con los sacerdotes religiosos y laicos de la diócesis, ¿no? Por descontado, desde el cariño, pero crear comunidad, y para eso vernos, tratarnos, hablar, escuchar, y después emprender, y a la vez, si es preciso, también emprender tareas juntos. Por descontado, orando juntos, porque sin Él no tenemos nada y con Él lo tenemos todo.
Bueno, sabe que el próximo domingo, con motivo de la solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada Pro Orantibus de la vida consagrada contemplativa, ¿no?
Sí.
Aquí tenemos el folletito que ha editado la Conferencia Episcopal, en concreto la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y usted sepa...
Con una introducción de nuestro buen obispo y recordado don Vicente.
Que fue obispo de Santander,
sí, sí, sí.
Ahora ya arzobispo de Zaragoza,
¿no? Zaragoza, sí.
Él es el presidente de esa comisión, precisamente. Uh-huh. Bueno, pues dentro de ese folletito informativo aparece el listado de los monasterios femeninos por diócesis. Sabrá que su diócesis, la nueva diócesis que usted va a pastorear, cuenta con 14 comunidades femeninas contemplativas y solo una masculina. Entiendo que esa es la de la Trapa, ¿vale?
La de San Isidro de Dueñas.
Efectivamente, de Dueñas, ¿no?
Sí.
¿Cómo va a mimar usted a esa vida religiosa contemplativa y cómo se va a sentir mimado, entiendo? ¿Les va a pedir algo a esos 14 monasterios, 15 en total, con el masculino?
No, yo les pediría que sean lo que son en la Iglesia, por descontado, y lo que vienen haciendo. Y yo, por descontado, también me volcaré sobre ellos. Así lo hice también estando aquí en Santander, en varias comunidades, de una manera especial con el Carmelo Descalzo de Torrelavega, donde todos los meses iba, pues, un día a dar formación permanente, pero también con los demás, que los he visitado, los conozco, los valoro y le agradezco su vida de trabajo, de oración, de servicio, de sencillez y de humildad en bien de la Iglesia y del mundo entero.
Entiendo que como religioso agustino, pues siempre esa cercanía, esa proximidad hacia la vida contemplativa, pues también, si quiere, se hace más cercana, valga la redundancia.
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, pues después de ordenarme sacerdote, pues el primer destino fue ir a Talavera de la Reina a suplir a unos que era un monasterio, y es un monasterio de agustinas de clausura, después también en Fregenal de la Sierra, en Badajoz, etcétera. Sí, por descontado que los quiero y las aprecio y valoro.
Padre Manuel Herrero Fernández, obispo electo de Palencia, agustino, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Volveremos a hablar de usted, por lo menos, no sé si con usted, el 18 de junio, cuando tome posesión de la diócesis palentina.
Y aprovecho, Esteban, para felicitarle, creo que ha celebrado las bodas de plata sacerdotales,
madre,
¿no?
Madre mía, se ha enterado el obispo electo, José Luis.
¿Cómo corre la noticia?
Bueno, Santander.
Un abrazo también para el padre Manuel, que hemos tenido mucha ocasión de conocernos en Santander y donde tenemos raíces comunes.
Es verdad, José Luis, un abrazo.
Un abrazo. Y todo lo mejor para ese nuevo camino que ahora emprende. Un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo, Manuel. Adiós.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes te invita a descubrir junto a los padres franciscanos Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Reservas en el 910501688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Pues abrimos ya nuestra página informativa en El Espejo. Vamos a ampliar todas las noticias que antes les avanzamos y ya está de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí continúa la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana.
Los obispos italianos estarán reunidos hasta el próximo jueves. De ello nos habla la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal?
Pues el título conductor de esta asamblea que ayer inauguró el Papa es la renovación del clero. Sin el Espíritu Santo, recordaba el Papa, no existe posibilidad de vida buena ni de reforma. Y a continuación les planteó una serie de cuestiones. La principal, ¿qué da sabor a la vida de nuestro presbítero? La vida de nuestro presbítero, contestaba el Papa, se vuelve elocuente porque es distinta, porque es alternativa, si es la zarza ardiente, si está en ese paralítico curado. No es un burócrata o un anónimo funcionario de las instituciones. No es consagrado a un trabajo de simple empleado, sino que es un hombre de paz y de reconciliación. Después el Papa recordaba para quién es ese servicio y pedía, para un sacerdote es vital volver a encontrarse en el cenáculo del presbiterio. Esa experiencia, cuando no se vive de forma ocasional ni como colaboración instrumental, libera de los narcisismos y de las celos clericales. En definitiva, el Papa recordaba que el nuestro presbítero, con sus límites, es uno que se la juega con gratuidad, con humildad y con alegría.
Paloma, yo ya ha continuado el juicio sobre el caso Batilix, 15ª sesión ya.
Sí, pero ahora tenemos un parón de una semana porque ayer salieron pruebas nuevas que incriminan a dos de los imputados que hasta ahora se iban más o menos librando. Uno es el periodista Fittipaldi, la otra es Francesca Chaocchi. Ante estas nuevas evidencias, el juez ha decretado una semana de parón, así que renueva el juicio el día 24 de mayo.
Gracias, Paloma. Nos vamos a ir ahora hasta Francia, porque en declaraciones al diario La Croix, el Papa Francisco ha hablado de la inmigración provocada por las guerras en Oriente Medio y en África.
En una entrevista, el pontífice afirma que frente al terrorismo debemos interrogarnos cómo se ha exportado la democracia. La corresponsal de COPE, Asunción Serena, nos resume las declaraciones del Papa.
En una entrevista al diario La Croix, el Papa insiste en la necesidad de integrar a los inmigrantes. Dice que no se pueden abrir las puertas de manera irracional, pero hay que preguntarse por qué hay tantos ahora causados por el subdesarrollo en África y las guerras en este continente y Oriente Medio. Para Francisco no hay miedo al Islam, sino al Estado Islámico. Y frente a este tipo de terrorismo, dice que habría que preguntarse sobre la forma en la que un modelo demasiado occidental de democracia ha sido exportado a países como Irak. El Papa defiende también la laicidad, aunque reprocha a Francia exagerarla, considerando las religiones como una subcultura. El Santo Padre no excluye ningún tema, insiste en la tolerancia cero frente a los casos de pederastia, pero al mismo tiempo rinde homenaje al cardenal de Lyon, Monseñor Barbajan, que es fuertemente criticado por víctimas de un sacerdote en los años 90. El Papa dice que Barbajan ha tomado las medidas necesarias y que su dimisión, como piden algunos, no tendría sentido.
Gracias, Asunción. Y esta mañana el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, ha hablado sobre los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Cracovia el próximo verano y en la que se espera que participen 2 millones de jóvenes de todo el mundo.
Según la Conferencia Episcopal, ya hay inscritos 30.000 jóvenes españoles que estarán acompañados por 54 obispos. Las diócesis que hasta el momento cuentan con una mayor presencia son Madrid, Getafe, Pamplona, Valencia, Toledo y Sevilla. La JMJ se desarrollará en la tierra natal de San Juan Pablo II del 26 al 31 de julio. Un día antes, el 25, Solemnidad de Santiago, la delegación española ya estará en Polonia para visitar juntos el santuario de la Virgen de Częstochowa. Raúl Tinajero es director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal.
Que 30.000 jóvenes españoles vayan a vivir una jornada mundial a tantísimos kilómetros de España, que uno porque piensa que es Cracovia y es Europa, está cerquita, ¿no? Pero hay muchísimos kilómetros, pues muestra que hay un deseo, una inquietud por vivir esa fe y por transmitirla y dar testimonio de ello. Segundo, que los jóvenes de alguna manera también quieren manifestar y mostrar que no solamente están abiertos a ese dejarse caminar, sino que quieren decir algo, como digo, no solamente testimonio, sino decir algo en el momento actual y en la situación actual, y que también lo quieren hacer pues, con una manifestación de fe y con una vivencia de lo que va a ser esta Jornada Mundial de la Juventud.
Y terminamos diciéndoles que en este mes de primeras comuniones los obispos españoles han pedido sencillez y dignidad para estas celebraciones.
Desde la Conferencia Episcopal proponen a los niños donar parte del dinero que reciban como regalo a los refugiados o bien a las personas necesitadas de su entorno. Los obispos señalan que el despilfarro en estos casos contradice de raíz con lo que se está celebrando. Sin embargo, reconocen que en los últimos años las directrices de las parroquias han promovido acertadamente la sencillez.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Llega el tiempo para que se informen de todo lo que pasa en España y en el mundo, en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, y volvemos mañana nosotros aquí en el Espejo a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia. Hasta mañana, buenas tardes.